8:33, estamos en comunicación con el ex vicepresidente de la Nación, Julio Cobos. Hola, Cobos, María Julia Oliva lo saluda. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, María Julia? ¿Cómo anda usted?
Bien, bien, muy bien.
Me alegro.
Bueno, Cobos estuvo haciendo algunas declaraciones en relación a este frente opositor que le gustaría que se conforme, ¿no?, entre la UCR y el Frente Progresista. ¿Cree usted que hay chances de que eso ocurra, que puede emerger una figura dentro de ese grupo que represente a una oposición que está bastante diezmada, ¿no?, en este momento?
Bastante dividida. A ver, la idea mía siempre fue que en el proceso eleccionario pasado que encararon por un lado como representante de la UCR Ricardo Alfonsín y por el otro lado Hermes Wiener, haber llegado a un acuerdo. Había cuenta también que ellos tenían aparte una buena relación personal y que se compartían muchas ideas. Entonces fue una lástima que no se compartiera el sistema de primarias. En el cual, bueno, el que ganara, para mí el sistema primario prácticamente ha quedado conformado como una primera vuelta. Entonces, aquel que ganara, obviamente por ley, por lo que corresponde, bueno, toda la fuerza, la otra fuerza, apoyar al candidato ganador. En ese sentido, me parece que aprendiendo un poco los errores, lo que pasó a la UCR con el tema de la interna, esta que fue fuera del marco legal, digamos, pero sí con toda la legalidad que da el marco partidario, no de las primarias, en este caso no repetirlo, tratar de discutir y consensuar una plataforma electoral, pues en ese marco que la UCR o el socialismo, bueno, lleven sus candidatos y así dirimir de alguna manera por ese espacio político que tiene muchas cosas en común, alternativa hacia la ciudadanía, que por otra parte la veo que vamos a tener un escenario entre un peronismo quizás tal vez dividido de vuelta y bueno, un espacio no justicialista, pero sí con muchas cosas en común, pero eso dependerá obviamente de muchas cosas, que te acuerdo el radicalismo, que te acuerdo claro, el socialismo,
porque
por ahora no se ven muchas posibilidades.
Wiener estuvo incluso en su provincia, pero no estuvo reunido con usted, ¿no?
No, hablamos por teléfono, manifestó su intención de juntarse a tomar un café, bueno, yo le dije con todo gusto, pero yo lo había invitado a él por el tema del libro sí, que presentamos. Y después, bueno, atribuyó problemas de agenda. Así que, bueno, yo pienso, creo creer que ha sido ese el tema. Pero igual, que no hemos también un poco mal acostumbrado en Argentina, que parece que dos dirigentes que sean de espacios distintos, bueno, no se puede, porque después ya empiezan todo tipo de interpretaciones y, bueno, y especulaciones. Así que, pero bueno, seguramente no habrá otra oportunidad.
Ahora, ¿usted cómo no se siente responsable también el mal momento que está viviendo la oposición en este momento, de haber como de alguna manera dinamitado esa posibilidad de generar una oposición fuerte cuando empezó a tener disidencias con el gobierno y se quedó en su cargo?
Bueno, no, mire, yo no participé en el proceso eleccionario. Yo lo que dije, di mi opinión de cómo se podía encarar.
No se siente responsable de cómo está ahora la oposición tan dinamitada, siendo que usted, un radical que se había asociado al kirchnerismo, después no estuvo más de acuerdo con el kirchnerismo, pero se quedó en el gobierno del kirchnerismo hasta el último momento.
Sí, bueno, por eso, a ver, esto fue una decisión, obviamente, no solo personal, sino acompañado por gran parte del radicalismo, que creímos en un proceso de concertación. Esto, a nuestro modo de ver, bueno, no fue utilizado nada más que electoralmente y no hubo ninguna concertación. Había cuenta que uno no podía opinar en lo más mínimo, había que adherir a alguna de las cuestiones. Pero yo, ya mi responsabilidad trascendía la de un espacio político, trascendía la responsabilidad de la ciudadanía que había apoyado un proceso de concertación, y yo consideré necesario mantener firme hasta el último día de mi mandato, ¿no? Ya habíamos vivido otros retiros y no le habían hecho bien ni al gobierno ni al país. Obviamente que mantuve mi pertenencia porque era la que había venido y sumaba a la representatividad de una de electores que pensaba distinto, y bueno, había votos por ahí repartidos.
Claro, bueno, pero los electores cuando lo votaron a usted no pensaban.
Una actitud minoritaria, pero la oposición, la fuerza de la oposición le fue bien en el 2009. Uh-huh. Después tampoco se pudo orquestar un acuerdo entre esa diversidad de proyectos, y cada ley, en vez de admitir a lo mejor un disenso dentro de la generalidad del proyecto, bueno, cada sector quería corregir, y es imposible ponerse de acuerdo.
En cuanto a esa disidencia que muchos sostienen que el kirchnerismo no puede, digamos, acoger dentro del movimiento, ¿se siente identificado de alguna manera con Mariotto o más con Scioli, por lo que está sucediendo así en la provincia y la disidencia que hay entre...
Mire, yo cuando asumí, si usted ve, antes de asumir, salió en una etapa de Página 12, y yo dije, yo no soy ni Scioli ni Chacho Álvarez. Uh-huh. Véala, búsquela, está en la etapa de un diario que es muy afín al gobierno, y bueno, yo quedé entre, porque no iba a renunciar y que iba a mantener mi postura, personal, y obviamente tratando de consensuar al máximo los políticos. No te dan la oportunidad de consensuarlo, bueno, vos te morís con las convicciones tuyas.
Ahora, pero discúlpeme, ¿no? Que es un tema ya que pasó, ¿no? Pero usted, cuando formaba parte del gobierno y no se quería ir del gobierno, lo que le había propuesto a los electores que votaron a la forma presidencial era algo que estaba acordado con la presidenta Kirchner. Cuando usted dejó de tener acuerdo con la presidenta Kirchner y empezó a tener grandes diferencias, ¿qué hacía ahí?
De todo, todo pasa por expectación a la responsabilidad que uno tiene en el cargo que ejerce. Acá hay una responsabilidad de las dos partes. Uh-huh. Cuando uno asume un compromiso de ir por un espacio más amplio, cada uno tiene que ceder una parte de su pensamiento, de sus acciones, por respeto al otro, por el pensamiento al otro. Uh-huh. Entonces yo me mantuve porque estaba convencido de lo que yo sostenía, de cómo había llegado, era el ejercicio de mi libre pensamiento. Uh-huh. Y yo no entorpecí la gestión del gobierno, todo lo contrario. Les recuerdo cuando fue el tema de del tema del Banco Central, bueno, que fue criticado. Yo le dije, mire, yo soy radical, tengo un pensamiento, pero también tengo una responsabilidad en su sentido. Cuando fue para 125, el gobierno, que ya conocía mi postura, él decidió dar cuerda. Cuando en otra oportunidad esa atribución legislativa le sirve para una fuerza o para otra de hacerlo. Uh-huh. Entonces querían terminar con ese conflicto y no veía la forma, no querían reconocer el error. Uh-huh. Bueno, pero es que es mi forma de pensar, ¿no? Uh-huh. Se podrá discutir o no, pero...
Pero bueno, sí, claro, obviamente, y ya lo...
Lo que uno hace... Mire, yo tuve una mala relación como el vicegobernador.
¿Cómo?
¿Usted le parece que es lógico que quien gobierna, no deje todas las atribuciones al que lo reemplaza? Yo cuando me iba de mi provincia, le dejaba el despacho, firmaba los decretos, el vicegobernador, y cuando estaba en la legislatura, y me decía, mira Julio, las cosas están complicadas, bueno, hace vos lo que tenga que hacer para sacar tal o cual proyecto. Ahora, cuando hay una obstinación, había cuenta que las cosas por ahí, uno, nadie es infalible en la decisión. Uh-huh. Bueno, pero esta no es la forma de pensar del kirchnerismo. Acá es de adhesión, acá la transversalidad es una utopía, pero tenés que estar alineado y pensando permanentemente lo mismo. Uh-huh. Yo con el tema del INDEC, a mí me conocían cuál era el pensamiento, entonces cuál estaba la me conocían cuál era el tema de las reelecciones indefinidas cuando se planteó en Misiones y en Jujuy, y mi postura que era contraria, y sin embargo acordamos esas cosas. Uh-huh. Bueno, entonces yo fui convencido con la idea de que podíamos discutir ciertas cosas, pero por lo menos previamente discutirlo, y buscar estrategias de salida, cosa que no se consiguieron, ¿no?
¿Y cómo evalúa la relación que tiene Mariotto con Scioli en la provincia, que también es conflictiva?
Bueno, es distinto el caso nuestro, porque son hombres del mismo partido. Obviamente que que no fue no fue decisión todo, fue decisión de la presidenta que lo ponga, y había cuenta que el actual gobernador de la provincia tiene todo el interés y la aspiración de ser candidato a presidente, ahí comienzan a complicarse las relaciones. Uh-huh. ¿Qué está pasando,
no? ¿Usted cree que Cristina Kirchner va después de una reforma en la Constitución, va a ser la próxima candidata presidencial para el 2015 del partido del kirchnerismo?
Yo creo que haya reforma en la Constitución, creo que no es conveniente al país, no le conviene al gobierno, es desviar mucho de esfuerzo de atención de temas que hoy no es de la agenda argentina, así que me parece que la presidenta, no sé, será su grupo, todo lo que está pensando. Yo no creo que esté pensando en una reelección.
¿No cree que esté pensando en una reelección?
No.
Uh-huh. No. Cobos, ¿y ha recibido de algún otro dirigente del Frente Amplio Progresista alguna respuesta un poco más positiva o de acercamiento?
No, mire, yo tengo diálogo con Margarita Solís, con Milman, todos, pero bueno, ellos estarán evaluando la... A ver, a ellos les fue bien en las últimas elecciones, han conquistado un espacio electoral, entonces estarán midiendo los poderes. Uh-huh. Cada espacio mide sus conveniencias. Lo que habría que ver es ver la conveniencia, digamos, de una meta colectiva por ahí un tanto más amplia. De todas maneras, en el radicalismo estamos trabajando bien, están todos los sectores unidos, y lógicamente que lo que necesita el radicalismo es recuperar su fuerza, redefinir ciertas cosas, que prime la unidad. Bueno, siempre es un partido que está latente de poder recuperar la confianza, la credibilidad y volver a enamorar a la ciudadanía. Así que tiene intendentes, tiene numerosos legisladores en cada provincia, la segunda fuerza, entonces de ahí puede surgir la posibilidad de generar una alternativa. Si no es más amplia, bueno, será una alternativa de un radicalismo.
Uh-huh. He escuchado que ha sido duro con el nuevo plan de viviendas Procrear. ¿Qué cosas le ven con?
No, yo no he sido duro porque todo, mire, uno ha aprendido. A mí me tocó firmar el plan federal 2 de 11.000 viviendas que iban a venir a Mendoza. Lo firmé, eran fondos que se transferían a las provincias, que después se realizaron, y quedaban esos fondos para la provincia, y lo cierto es que no pasó nada, se aplicó parcialmente.
¿Pero usted cree que no se va a concretar el Procrear?
Ni el 20% de esas viviendas. Después ahora, bueno, yo quiero creer que va a andar bien. Yo lo que dije, que es un problema estructural el tema de vivienda, y que tenemos que empezar a ahorrar, digamos, porque hoy qué es lo que se ha incentivado, el consumo, el consumo, la gente compra televisoras, facilidades, muchas cuotas, sin interés, se utiliza por ahí hasta el dinero del ANSES para fomentar esos créditos, bueno, que es una manera de sostener el movimiento de la economía, pero no tenemos ahorro a largo plazo, y un ahorro a largo plazo se debía generar un instrumento legal que a la gente le permitiera ahorrar por lo menos en metro cuadrado de construcción. Así, cuando uno es grande, siempre he dicho, mira, en otros países que la educación universitaria no es gratuita, los padres, todos se esfuerzan por ahorrar para su hijo y mandar a la universidad. Acá, que tenemos esta ventaja, y ojalá que la mantengamos siempre, porque yo he sido defensor de esto, bueno, por ahorrar en metro cuadrado y así paliar de alguna manera, parcialmente, el déficit que tenemos. Entonces, cuando uno llega a formar pareja o se casa y constituir una familia, ya tiene un ahorro equivalente. Eso lo he largado como una idea. Y he dicho, es más, que para lo único que tendría la reserva del Banco Central sería para implementar un fondo para la vivienda. Pero si seguimos haciendo programas, bueno, vamos a seguir por ahí atendiendo la coyuntura, pero acá lo que tenemos que saber, y lo saben, todos los que entendemos más o menos este tema, que hay 1.100.000 hogares con temas y 2.400.000 con problemas de hacinamiento, y 20 millones de argentinos sin cloaca y 10 millones sin agua. Entonces, esto responde a una planificación seria, una planificación que también busque el arraigo, uh-huh, busque aquellas industrias que queremos necesitar e instalar y que generen también la posibilidad de acompañar las facilidades de industria que se va a instalar con el apoyo habitacional. Yo lo que he dicho, bueno, mire un programa, bienvenido, porque hay una necesidad muy grande y van a encontrar todo el mundo, se va a querer inscribir.
Obviamente.
Pero acá más que el azar, de que te puede dar un sorteo, quizás buscado por transparencia, que en cierta manera eso es bueno, quizás mejor que responda a una necesidad, a una planificación o una prioridad, como debe ser, lo han trabajado los institutos de la vivienda, y como creo además que tendrían que haber hecho, aún en este programa, descentralizar los fondos, que lo apliquen los gobernadores, que lo apliquen los intendentes, porque acá en Mendoza toda la política está descentralizada en función de los intendentes, que es lo que conocen el uso del suelo, el lugar y la planificación urbanística, ¿no?
Muy bien, Julio Cobos, muchas gracias por esta comunicación.
Ha sido un gusto, María Julia.
Igualmente, hasta luego.